la 1 y 6 te voy a hacer una pregunta. ¿Imaginas poner 117 velas en tu tarta de cumpleaños? Bueno, igual hay que hacer la pregunta de otra forma. ¿Te imaginas estar soplando esas velas con 117 años? Pues esto es lo que acaba de hacer la hermana André. Su nombre es Lucille Randón, pero adoptó el nombre de la hermana André. Y sí, acaba de cumplir, hoy es su día, 117 años. Y celebra vueltas al sol después de haber pasado el coronavirus. Se ha recuperado apenas 2 semanas después de haberse contagiado.
He estado muy fatigada durante un tiempo y deduje que estaba algo peor, pero no supe que lo tenía. No he tenido miedo porque yo no tengo miedo de morir.
Bueno, algo de fatiga, lo has escuchado, pero prácticamente ni se dio cuenta de que estaba contagiada de coronavirus. La hermana André es la persona ahora mismo más longeva de toda Europa. Hay que decir que solo es un año más joven que la mujer más anciana de todo el mundo. En este caso, la más anciana es una japonesa, se llama Tanaka, que el pasado jueves cumplió 118 años. Apenas se llevan un año de diferencia. Claro, ahora mismo dices, ¿y cuál es la clave? ¿Cuál es el secreto para llegar a esa edad y en un estado envidiable, bien mentalmente, y aun con limitaciones físicas, pero desarrollando una vida con normalidad? ¿Cuál es la clave? Bueno, se la hemos preguntado al director médico de la cadena COPE, el doctor Esteban Pérez Almeida. Lógicamente, no es un factor ni dos, son muchos.
Los factores más influyentes son las personas que tienen una buena nutrición, las personas que se mueven, que realizan ejercicio de forma cotidiana, y después también, y esto es muy importante, las personas que se sienten positivas para la sociedad. Es decir, aquellos que en un determinado momento hacen voluntariado o hacen lo que sea, y entonces pues se siguen sintiendo positivas.
Por recapitular, entonces, el doctor nos ha dado 3 claves. Una, y muy importante, esto insisten mucho los médicos, comer bien. 2, hacer ejercicio. Y 3, lo destacaba el doctor Pérez Almeida al final, el grado de participación que tenemos en nuestra sociedad. Vamos a detenernos en cada una y aportar pruebas de ello. Por ejemplo, los lugares del mundo donde se vive más años, y ahí aparece Cerdeña, ahí aparece la isla de Okinawa en Japón, también la península de Nicoya en Costa Rica, en Perú y Loma Linda en la parte baja de California, se dan una serie de condiciones más favorables para una vida saludable.
En todos estos sitios, la nutrición sí que es una nutrición, digamos, en donde el consumo de carne no abunda, sí que abunda el consumo de vegetales, el consumo de pescado, sobre todo en Japón, lógicamente. En cuanto al ejercicio, por ejemplo, y volvemos a Japón, Okinawa es una isla en donde prácticamente todos se trasladan de un sitio a otro caminando o en bicicleta.
Y ahí está el segundo punto, que decíamos, hacer ejercicio. Primero comer bien, hacer ejercicio. Y luego esa cuestión, ¿no? El positivismo. Eso que decía el doctor, sentirse partícipe de la sociedad. Es decir, es clave también el valor que damos a nuestros mayores.
El mayor es una persona que está inmersa en la sociedad. Entonces, si estás inmerso en la sociedad, siempre te levantas con un qué voy a hacer hoy. Y ese qué voy a hacer hoy te da ese optimismo, ¿no? Ese optimismo cara a la vida. Es muy distinto levantarte diciendo qué voy a hacer hoy a levantarte diciendo, jo, qué rollo, otro día hoy.
Qué buen consejo este del doctor Pérez Almeida. Claro, y otra cuestión, ¿no? Que la planteábamos al principio. Una cosa es superar los 100 años. Lo estamos haciendo en el día en el que la hermana André cumple 117 años. En la semana después en el que Lucille Randón cumplió 110, en el que la japonesa Tanaka cumplió 118 años. Claro, y aquí la pregunta es cómo se llega, ¿no?, a esa edad. Una cosa es superar los 100 años, que ya es difícil, y otra la forma en la que llegas, es decir, la salud que tú tienes. La calidad de vida a estas alturas, porque influye mucho el estilo de vida que se haya seguido en los años anteriores.
No se trata de dar años a la vida, sino vida a los años. Al final tenemos que llegar a la edad que lleguemos, pero con la bota puesta. Y también es cierto que cuando llegas a esa edad de la vida, lo que es el deterioro físico quizás es menor. ¿Por qué? Pues porque tu propio organismo ha estado conviviendo para que ese envejecimiento sea un envejecimiento más saludable.
Venga, vamos a volver al principio de lo que le preguntábamos al doctor Pérez Almeida. ¿Qué tenemos que hacer nosotros para alcanzar una mayor longevidad?
Lo primero es mirar qué es lo que hacemos en el día a día con nuestra nutrición. En España, hace tan solo 20 años, no teníamos tantos obesos como estamos teniendo hoy en día. Esto es porque realmente nuestros hábitos dietéticos han cambiado. Después, el ejercicio. Nos hemos olvidado del ejercicio. Todos los días debemos de caminar pues una hora tranquilamente.
Por lo tanto, vida sana, comer bien, hacer ejercicio, mantenerse activo, claves para una vida larga y de calidad. Y si no, nosotros les hemos preguntado al doctor Esteban Pérez Almeida, director médico de la cadena COPE. Si no, sería interesante preguntarle a la hermana André, que hoy ha cumplido 117 años después de superar el coronavirus. La hermana André, que es la persona más longeva de toda Europa. Y ahora te voy a contar una de esas historias que a mí me sirven para reconciliarme con el mundo. Te voy a hablar de buena voluntad y te voy a hablar también de cierta suerte, porque aquí se han juntado los dos factores. Pedro vive en Mérida, en Extremadura. Cada noche recoge la recaudación de varias de las empresas que administra. El jueves pasado siguió su rutina habitual, pero cuando llegó a casa comprobó que había perdido un sobre con 2.600 euros. Se puso en contacto con la comisaría de policía y notificó esa pérdida, ese extravío. Pasaron los días y nada le hacía pensar el desenlace de esa pérdida. El martes siguiente, 5 días después, una mujer llamó a la comisaría para avisar que había encontrado un sobre. Un sobre que tenía 2.600 euros. Pedro en ese momento había recuperado el dinero perdido. A la 1:13 nos escucha Pedro León. ¿Qué tal, Pedro? Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
¿A ti se te pasó por la cabeza en algún momento que esta historia podía acabar así?
Bueno, siempre me quedaba esa esperanza de que todavía quedan algunas personas que son honestas y que pueden llegar a hacer este tipo de acciones, ¿no? Porque yo comenté con la policía local, dice, sí, bueno, la gente cuando pierde a alguien algo, incluso hasta dinero. Entonces a mí me dio la esperanza de que ese dinero pues lo entregara. Pero bueno, yo prácticamente tenía muy pocas posibilidades porque entiendo que la situación económica que estamos pasando y, en fin, la gente está muy necesitada, en fin. Pensaba que no lo iba a recuperar.
Pedro, cuando tú llegas a casa y bueno, pues compruebas que no está ese sobre. Tú habitualmente estás acostumbrado a manejar, lo hemos contado, a manejar dinero. ¿Qué se te pasa por la cabeza en ese momento?
Pues en ese momento vuelvo sobre mis pasos con el coche rápidamente y nada, era prácticamente la hora del confinamiento, eran las 10:45 o así. Llegué al sitio donde lo había perdido, que es mismamente al lado de un parking que tenemos, que tiene el grupo, el parking Cervantes. Y entonces, nada, no estaba ya porque prácticamente la pasaría a alguien y lógicamente se lo recogió del suelo. Entonces, iba en un sobre, por supuesto. Entonces, lo que hice luego fue llamar enseguida a la policía local, que también hizo sus indagaciones por la zona, pero nada, no pudimos encontrar a la persona. Ya también era una hora que tenían que estar todo el mundo en casa, por lo tanto era complicado.
Ah, estamos hablando de una cantidad elevada, 2.600 euros.
Bueno, pero otras veces llevaba bastante más dinero. Precisamente esos son los días que llevaba menos dinero.
Eso te iba a preguntar, que otras veces llevas más dinero. Yo no sé si Pedro, has podido hablar con la mujer, si sabes algún detalle que encontró el sobre.
Bueno, ¿qué te contó? La mujer me contó que, en fin, que lo había encontrado y que, claro, a esa hora prácticamente no había nadie en la calle, que ella estuvo mirando por los alrededores a ver si veía a alguien. Pero claro, esa cantidad, igual tenía miedo, ella me ha comentado que tenía miedo de que fueran a lo mejor de alguna procedencia un poco extraña, y entonces pues ella se fue a su casa, se marchó. Eso fue un jueves por la noche, Y entonces yo creo que ella el martes lo entregó en la comisaría, local de aquí de Mérida, y luego ya me llamaron a mí para ir a recogerlo. Hablé con ella, por supuesto, no me dieron el teléfono, intenté darle una gratificación por esta acción que había hecho esta señora, le di las gracias profundamente, e incluso ella se negó a aceptar la gratificación que yo le ofrecía. Pero bueno, como nosotros regentamos este parking que está mismamente en el centro de Mérida, entonces se me ocurrió decirle que mire, señora, usted puede ahora de aquí en adelante usar el parking las veces que usted quiera y cuando usted quiera puede venir totalmente gratis. Así que a ellos le entusiasmó la idea porque le gustó mucho más que le hubiera dado una gratificación, puesto porque en Mérida, como en muchas ciudades, pues está colapsado siempre el centro de es difícil aparcar. Entonces, yo creo que le vino hasta bien a ella y a mí también, ¿sabes?
¿Sabemos un nombre, Pedro?
Sí, sé el nombre, sí. Puede hacerte el nombre María Ángeles, creo que se llama. Lo tengo
María
anotado.
Ángeles. Bueno, pues una buena acción de María Ángeles que, como decía, nos hace reconciliarnos con el mundo, ¿no? Siempre queda gente buena y ahí se junta ese factor con el de la suerte también. Así que Pedro pudo recuperar esos 2.600 euros en el sobre gracias a la buena acción de María Ángeles. Así que un fuerte abrazo y ahora hay que tener cuidado con los sobres, ¿eh, Pedro?
Sí, sí. Yo esto lo llevo haciendo muchos años. Ha sido la primera y creo que la última. Muchas gracias a vosotros.
La última. Abrazo,
Muchas
Pedro.
Muchas gracias. Igualmente. Adiós.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Antonio Herraiz en Twitter en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope o mándanos un mensaje de voz al 637-230000.
No hay mejor sitio para disfrutar de la Copa que en Cope. Este jueves, sesión doble. Desde las 6:30, los cuartos de la Copa del Rey de Baloncesto.
Y nosotros lo contamos todo en Cope.
Club Baloncesto Canarias, Burgos y Real Madrid, Valencia. Y desde las 8:30, el fútbol. Las semifinales de la Copa del Rey.
Se abre, recorta.
Athletic Club de Bilbao, Levante.
¡Viva el fútbol!
Este jueves en COPE, pintan copas. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Tiempo de juego.
Lo damos todo.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la linterna en COPE más. Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
En Movistar Prosegur Alarma somos expertos en seguridad y tecnología. Por eso te traemos una alarma con protección inmediata dentro y fuera del hogar. Y porque nos preocupamos por ti, somos los únicos que te la ofrecemos sin permanencia. Pruébala sin compromiso llamando al 900-200-330.
¿Te has preguntado cómo es conducir un eléctrico? En Opel te lo ponemos fácil. Y por eso te acercamos a casa el Opel eléctrico que quieras, para que lo pruebes. Reserva fecha en pruebatueléctricoopel.com y vive una experiencia eléctrica con la mejor tecnología alemana. Consulta condiciones y disponibilidad en tu zona.
¿Eres capaz de aprender a hacer unas mechas californianas a tu mujer y que parezca recién llegada de la costa oeste de Estados Unidos? Todos hacemos cosas porque nos importa. Por eso, en IKEA bajamos temporalmente el precio de nuestros servicios de transporte y de Click and Collect en tienda o en nuestros puntos de recogida, para que este inicio de año sea un poco más fácil para todos. Infórmate de las condiciones de los servicios y restricciones de movilidad de tu tienda en ikea.es/servicios.
Ha llegado el seguro del coche. ¿Vamos a seguir pagando tanto ahora que apenas lo usamos?
No, ahora que trabajamos en casa y apenas salimos, no tiene sentido.
Algunas cosas han cambiado. ¿Berti o falso? Lo que no cambia es que Berti te ayuda y te lo hace más sencillo. Con nuestra póliza cuenta kilómetros, pagas solo cuando uses tu coche y desde tan solo 99 euros al año. Entra en berti.es, tu aseguradora digital.
Antonio Herraiz.
Mediodía.
La 1:30, las 12:30 en Canarias.
Antonio Herraiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Seguimos en Mediodía COPE. Estamos a 3 días de las elecciones autonómicas en Cataluña. Unos comicios que están marcados en las últimas horas por ese acuerdo entre las fuerzas separatistas por el que se comprometen a no pactar con el PSC de Salvador Illa. Algo que ha criticado el propio Salvador Illa esta mañana en Herrera en COPE.
Es la perpetuación de la confrontación, del odio, de la división, de la decadencia en Cataluña. Es la foto de Colón del independentismo que les retrata tal como son, ¿no?
Esta acción última del independentismo se parece al pacto del Tinell, que ustedes también firmaron.
Bueno, yo no me siento orgulloso de ese pacto.
Años después, desde el PSC reconocen que no están orgullosos de ese pacto que excluyó al Partido Popular. La entrevista completa la puedes escuchar en nuestra web, en cope.es. Un jueves en el que han llegado a España 228.000 dosis de la vacuna de AstraZeneca. Un envío que no estaba previsto y que se va a distribuir entre mañana viernes y el sábado entre las comunidades autónomas. España ha palabrado también 20 millones de dosis de la vacuna de Johnson & Johnson que llegarán hacia el 8 de marzo, según la ministra de Sanidad. Con esa cifra podríamos alcanzar el objetivo marcado para verano, que 7 de cada 10 españoles estén inmunizados para esa fecha, algo que ahora mismo no solo parece lejano, sino imposible. Esta vacuna es más barata, la de Johnson & Johnson, solo requiere de una dosis para que sea efectiva y se puede guardar en un congelador normal. La efectividad, eso sí, es algo menor a la de Moderna y Pfizer, pero no es lo más importante. Lo ha explicado el doctor José Ramón Arribas, del Hospital de La Paz, es el coordinador nacional de este ensayo.
No fijarse solo en el número este, en el 95 o en el 66. Yo como médico, y ahora mismo tengo el hospital lleno de pacientes y tenemos una mortalidad, una vacuna con una sola dosis que no necesita refrigeración, que evite hospitalizaciones y mortalidad con una sola dosis, es extraordinariamente importante.
Un día en el que la Comunidad Valenciana va a prorrogar 2 semanas más sus restricciones, mientras ya conocemos que Castilla-La Mancha ha decidido relajar sus medidas. Va a permitir reabrir el interior de la hostelería y también la movilidad entre sus municipios. Mantienen el confinamiento regional, levantan el confinamiento perimetral entre municipios. Por cierto, que el gobierno vasco está estudiando si recusar al juez que ha tomado la decisión de permitir, de forma cautelar, la reapertura de la hostelería en las zonas más afectadas por la pandemia. Dudan de su imparcialidad después de que Luis Ángel Garrido, que así se llama este juez, señalara en un medio de comunicación que la epidemiología no está tan avanzada como parece. Garrido dice estar tranquilo.
Son gajes del oficio, ¿eh? y en fin, y sin mayor problema, vamos, lo llevamos con la mayor serenidad. ¿Eh? Hombre, decir que es negacionista, hombre, yo creo que es un poco ya demasiado, ¿no? Hombre, negacionista no. Pero bueno, en todo caso, nada, ya te digo que no voy a hacer nada más declaraciones, pero bueno, hombre, lo de negacionista no, ¿eh? Eso sí.
Nuestra economía ha recibido un nuevo baño de realidad, esta vez de parte de la Comisión Europea, en sus previsiones de invierno. Con un 11% el Producto Interior Bruto Español cae el doble de la media de la Unión Europea, aunque dice también la Comisión que la recuperación será más fuerte de lo previsto hace unos meses, un 5,5% este año, datos positivos, pero que se quedan muy lejos de los optimistas números que maneja el Gobierno, que sitúa ese crecimiento en torno al 7%. Mientras, seguimos viendo las consecuencias de la crisis económica que nos está dejando la pandemia. Quédate con otro dato, los impagos del alquiler han aumentado un 270% durante este mes de enero. Y más cifras en este jueves lardero. Solo el 20% de los españoles, 2 de cada 10, hablan 3 idiomas, incluyendo la lengua materna. Una cifra que mejora ligeramente entre los jóvenes. Allí sube hasta 3 de cada 10. Hoy te estamos preguntando por tu caso, lo hacemos en Mediodía Cope. Barre, venga, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Antonio. Pues sí, queremos que nos cuentes cuántos idiomas hablas y cuál te gustaría conocer. ¿Qué puertas te han abierto los idiomas o cerrado? En Mediodía Cope queremos oírte. Manda tus notas de voz al WhatsApp del programa 637-23-0000. 637-23-0000 y enseguida te escuchamos.
Esto va cambiando también con la inmigración. Extranjeros que llegan a España, que aprenden perfectamente nuestro idioma, que lógicamente dominan el suyo e incluso de vecinos próximos, y por eso ese porcentaje va variando. Pero ahora mismo, como decimos, el 20% de los españoles, 2 de cada 10, hablan 3 idiomas, incluyendo la lengua materna, solo un 20%. ¿Cuál es tu caso? ¿Cuántos idiomas hablas? ¿Cuál te gustaría conocer, aprender? Nos dejas tus notas de audio en el 637-23-0000.